Muy buenos días. Entonces, hoy vamos a estar viendo el Salmo 41, tocando un tema que creo que muchas veces puede provocar desánimo y dolor. Creo que durante o casi todos los salmos vemos a las personas que escriben, como el rey David y otros, expresando lo que está en su corazón abiertamente al Señor con luchas, con desánimo, con dolor, con rabia incluso. Pero también vemos cómo estos salmistas y el rey David también muestra su alegría, generalmente al final de los salmos, como satisfacción al darse cuenta de que Dios sí está y que está ayudándole. Y este salmo, a pesar de que podemos ver desánimo y dolor, al mismo tiempo podemos encontrar esa esperanza y confianza en Dios. Y la traición es un tema recurrente que vemos en este texto que leímos, pero también un tema recurrente que vemos en la Biblia. Si recorremos la Biblia podemos ver el tema de la traición como algo que se repite muchas veces y que ilustra muchas veces la profundidad de la fragilidad humana, del ser humano y la profunda necesidad de que alguien nos ayude con esa fragilidad que tenemos. Y los ejemplos de traición que vemos en la Biblia sirven como un poderoso recordatorio de que tenemos que cuidar nuestras relaciones con Dios para poder cuidar nuestras relaciones entre nosotros y la necesidad de cuidar nuestro corazón yendo a su palabra. Y si podemos recorrer rápidamente algunos pasajes o historias de la Biblia, podemos ver ejemplos claros de esto, por ejemplo, la historia de José y sus hermanos. Vemos cómo José es traicionado por sus hermanos y lo arrojan en un pozo y después llegan otros a sacarlo, pero lo daban por muerto, pero sus hermanos lo traicionan. La historia de David con Ahiofel, que era otro hombre que también traicionó a David, o la rebelión de su hijo que hemos visto en los salmos que hemos visto en el verano hasta ahora. La rebelión o la traición de Absalón, su hijo, sobre su propio padre, el rey David, la historia de Sansón y Dalila, la negación de Pedro a Jesús, y hay muchas traiciones que vemos durante la Biblia. Pero uno de los casos más conocidos de traición en la historia es la de Judas, ¿cierto? Quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y este acto está registrado en los cuatro evangelios, por lo tanto es un acto muy, muy significativo y sabemos por qué lo es, ¿cierto? Entregando a Jesús a los romanos, siendo este hombre uno de los 12 discípulos que había sido un compañero cercano de Jesús, acompañando a Jesús, presenciando la enseñanza, los milagros de Jesús a primera mano, ahí mismo. Y a pesar de esto, Judas lo eligió. Eligió traicionar a Jesús, lo que lo llevó a su arresto y crucifixión posterior. Y esta traición de Judas fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 41, 9, que dice: hasta mi amigo cercano en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Es algo que ya lo había dicho el rey David y algo que apuntaba a este Mesías, a este Jesús, algo que se hizo y que se efectuó a través de Judas y Jesús. Esa traición de alguien cercano. ¿Alguna vez has traicionado a alguien? ¿Cómo enfrentaste la traición de esa persona, quizás no cercana o quizás muy cercana a ti? ¿Qué sentimientos recorrieron por tus venas en ese momento de dolor, de traición? ¿O tú has traicionado a alguien alguna vez? Oremos al Señor y piensa en estas preguntas mientras oramos. Señor, te damos gracias primero por este tiempo que siempre nos regalas y ayúdanos, Como siempre te pedimos, cada domingo ayúdanos a que nuestro corazón sea sensible a escuchar tu voz. Ya hemos escuchado tu palabra, tú mismo hablándonos a nuestro corazón, pero ahora queremos ser aún más desafiados, Señor. Y ayúdanos a estar atentos, con oídos, mentes, todos nuestros sentidos atentos a que tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros, sea algo que golpee nuestro corazón, pero también no solo golpee, sino que restaure, como lo hace siempre, pero también que podamos ir transformando ciertas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aunque el tema de la traición es un punto que resalta bastante en este Salmo, y es como casi central en el mismo Salmo, hay un tema que recorre cada línea de esta oración, que es la compasión y la preocupación de Dios por David y por sus hijos. Y aún más en momentos difíciles de desánimo y de dolor, como la traición. Es por eso que David comienza resaltando que seamos compasivos porque Dios se preocupa por nosotros. Mira los versículos del 1 al 3. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor. Cuando caiga enfermo, lo restaurará. La idea detrás de la palabra aquí traducida como débil es más amplia que su propio significado del que quizás nosotros entendemos, porque puede incluir pobreza. Algunas traducciones hablan de pobre, de pobreza económica, pero es mucho más allá. También es de alguien indefenso, alguien que necesita esa ayuda constante de alguien. Spurgeon, un predicador muy famoso, dice: los pobres a los que se hace referencia son los que son pobres en sustancia, débiles en fuerza corporal, despreciados en reputación y abatidos en espíritu. Generalmente son evitados y despreciados con frecuencia. Por lo tanto, el significado es mucho más profundo que solo algo material, que necesita algo, me falta dinero, necesito comida. Lo que nos lleva a pensar que también hay muchos a tu alrededor que sí son pobres en las cosas de este mundo, no solo en lo material, son pobres en el amor, en la esperanza y en el conocimiento de Dios. Y eso los lleva a ser débiles para enfrentar ciertas situaciones. David estaba pasando por un momento súper difícil de su etapa de vida y se sentía débil, se sentía que no podía más. Todos conocemos la historia del rey David, un hombre muy fuerte, con mucha fortaleza, pero en este tiempo de su vida se considera un hombre pobre, débil, que necesitaba de Dios. Por lo tanto, está marcando esta compasión de Dios, pero también la necesidad de uno ser compasivos con estas personas que son débiles. Y David no está diciendo que lo que marca un creyente solamente es ser compasivo, pero era algo significativo. Era una marca evidente, visible, de alguien que lleva una relación con Dios. Y me saltaba una pregunta cuando estaba preparando esto en relación a la compasión que vemos en estos primeros versículos. ¿Es una marca evidente, visible en tu vida una preocupación genuina por los que son más débiles? Y nuevamente, no solo hablo de debilidad o pobreza en lo material, sino en lo espiritual. De acompañar a esa persona cuando está pasando un proceso de debilidad de fe, cuando está pasando quizás por una enfermedad difícil, con una situación familiar difícil. ¿Es una marca evidente, visible en ti, en tu vida, el ir a esa persona y acompañarla y mostrar compasión por ella? Una persona, pero por sobre todo un creyente en Jesús, no es alguien que solamente da algo de dinero a alguien que está pasando por malos momentos, sino alguien que lo tiene en mente constantemente y se preocupa por ellos mucho más allá que solo aliviar cierta área de su necesidad. Es alguien que continuamente está preocupado por esta persona. Es alguien que piensa en los demás en vez que todo el rato en sí mismo. Es alguien que usa sus recursos para cuidar de otros en vez de almacenar riquezas para sí mismo. Es alguien que sacrifica su propio bienestar muchas veces por el bienestar de otros. Es alguien que tiene compasión por el sufrimiento y la necesidad de otros. En resumen, es alguien que tiene un corazón como el de Cristo, que se preocupa por la gente como Dios se preocupa por él mismo. ¿Es algo una marca evidente esa por parte de ti? ¿Es algo que te caracteriza? ¿O prefieres ser solo esa persona que necesita y que vengan otros constantemente a ser compasivos contigo? Es el llamado en la primera parte del versículo 1. Hacia estas características está apuntando el rey David en este salmo. Pero David entiende que esa compasión que puede mostrar a otros es porque Dios ya ha sido compasivo con él. Si recordamos el salmo anterior, el del domingo pasado, David se llama a sí mismo, como les dije, como alguien pobre. Yo soy pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador, no te demores, Dios mío. Entonces David sabe que es Dios el que está atento a su vida, es Dios el que ha sido compasivo con él constantemente, que ha sido amoroso, cuidadoso. Por lo tanto, él se ha sentido como alguien débil, alguien pobre, estando en su punto más bajo de su vida. Y él dice, yo quiero, como Dios ha sido compasivo conmigo, preocupado y amoroso conmigo, entonces yo voy a hacerlo con los demás. Porque el Salmo nos habla incluso de que sus amigos lo están traicionando. Pero David sabe que Dios los va a cuidar, que los va a sostener. Por lo tanto, dice David, mi misión es, voy a ser compasivos con los demás. Dios se preocupa por David y también se preocupa por nosotros. Él se preocupa por nuestras vidas, se inclina a su oído cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos enfermos, cuando quizás somos abandonados y traicionados. Él se preocupa por nosotros y nos va a sacar de esto, dice. No solamente nos va a proteger, sino que nos va a proveer y nos dará fuerza en nuestra enfermedad. Y todo esto no es porque lo merecemos, porque somos bacanes, buenos creyentes. No es porque consideramos al débil, nos preocupamos por lo que son más débiles. No es que por mostrar misericordia al débil nunca nos vamos a enfermar o nunca vamos a experimentar dolor. Como que si Dios estuviera en deuda con nosotros, por lo tanto, por eso nos va a cuidar y nos va a acompañar y nos va a salvar. Simplemente es porque Dios es compasivo, porque es una característica de Dios. Es un atributo de Dios. Recién los niños estaban con ellos y estaban viendo características de Dios. Y uno de los que estaban jugando un memorice, la primera palabra que dan vuelta era compasivo. Después contaron, buscando la otra, eterno, amoroso, justo, omnisciente, omnipresente, hasta que encontraron la otra que era compasivo. Y me hizo pensar en esto. Este Dios, que su característica es ser compasivo. Y no porque lo merecemos, sino porque nos ama en Cristo, en lo que hizo. Por lo tanto, nos muestra amor y compasión y quiere que nosotros seamos compasivos también como Él lo es con nosotros. Por lo tanto, nos ama por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Y al creer en Jesús, Dios nos acepta como hijos y como un buen padre, entonces está atento y se preocupa por nosotros. En cada detalle, incluso en aquellos que ni siquiera te has dado cuenta. Por lo tanto, el llamado que está haciendo David en esta, el rey David en estos primeros versículos, y el llamado que hace el Señor a través de David para nosotros, es que seamos compasivos, porque Dios lo fue con nosotros a través de Jesús. Y lo sigue siendo a través del tiempo, en todo momento. Y como dije, incluso cuando ni siquiera nos damos cuenta que está siendo amoroso, cuidadoso y compasivo con nosotros. Porque no sé si le ha pasado, a mí me pasa muchas veces. Siento que estoy solo, luchando solo, y de repente veo que el Señor abre todo y me doy cuenta, el Señor estuvo todo el rato conmigo acompañándome, ayudándome, mostrándome su amor. Pero en el momento de dificultad no veo nada, estoy ciego, pero me doy cuenta que Dios está todo el rato siendo compasivo, cuidadoso, abriéndome puertas, corriéndome para acá y no para allá, para cuidar mi camino. Porque muestra misericordia, compasión, piedad por mí a través de Jesús. Por lo tanto, nos llama a ser compasivos, porque Dios lo fue con nosotros y lo sigue haciendo, y lo hace aun cuando nosotros, o aun cuando otros, perdón, no son compasivos con nosotros. Mira los versículos del 4 al 10. Yo he dicho, Señor, ten piedad de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Mis enemigos hablan males contra mí. ¿Cuándo morirá? ¿Cuándo su nombre pasará al olvido? Si alguno viene a verme, me dice mentiras. Su corazón acumula maldad y luego al salir lo cuenta. Todos mis enemigos se juntan y murmuran contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen, le ha afligido un mal devastador. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, ten piedad de mí. Haz que vuelva a levantarme para darles su merecido. En esta segunda parte de esta oración genuina y real, abierta de corazón por parte de David, vemos este clamor directo, sufrido, este clamor de entrañas hacia el Señor. En medio de esta enfermedad que está viviendo el rey David, y dice, ten piedad, ten misericordia de mí, Señor. No está reclamándole a Dios que debe ayudarlo porque David ha ayudado a otros. No le dice a Dios que está incumpliendo con su pacto que hizo, con su fidelidad hacia él, o que de alguna manera le debe algo a David, sino está diciendo, ten piedad de mí. No hay arrogancia en su clamor, sino una completa humildad de necesidad de que Dios lo ayude. De conocer quién es Dios para ir y pedirle a él que es su única solución y la única alternativa que tiene. Incluso sufriendo injustamente por las acusaciones falsas que está sufriendo David. Lo primero que hace es pedir al Señor misericordia. Acudo primero a Dios. Hemos aprendido en los Salmos hasta ahora que solo la misericordia, la piedad y la compasión de Dios es lo único en que podemos esperar, es el único en quien podemos aferrarnos. No hay nada ni nadie a quien podamos acudir o que nos pueda ayudar si no es la misericordia de Dios. Pero este clamor de David no nos muestra que su petición realmente es sincera y real, y es con un corazón abierto y arrepentido. Antes que sus enemigos tengan claro ensañar algo extraño, algo que estaba haciendo David de mala manera, él mismo va a Dios y confiesa sus pecados. David conoce que es débil en ese momento, que necesita de Dios. Es por eso que lo busca constantemente, incluso diciendo, Señor, ten misericordia de mí, me he equivocado, quizás he sido injusto contigo, he buscado quizás por otros lados, quizás he incluso hablado mal de ti porque tengo rabia, pero quiero arrepentirme de eso y quiero ir a ti porque sé que tú eres el único que puedo encontrar compasión y cuidado en momentos de dificultad y en los momentos no tanto de dificultad. Es por eso que David lo busca constantemente. David hace una confesión clara, sincera, sabiendo que había fallado a Dios. Sabía que en su momento de debilidad fue lo primero que hizo irse para el otro lado. Pero él quiere volver a encaminarse en su momento más débil. Y recuerda que tiene que volver al Señor porque recuerda también en que pasó por momentos difíciles y Dios lo había sacado. Dios lo había salvado. Y vuelve a recordar que Dios de esta vez ha estado con él constantemente. Por lo tanto, va en busca de Dios, en busca de ayuda, de misericordia, de compasión por parte de Dios, porque también sabe que en otros no puede encontrar esa ayuda que buscaba. De hecho, en los versículos del 5 al 9, deja claro que estaba solo, que sus enemigos y peor aún sus amigos cercanos lo habían abandonado y estaban hablando mal de él. Entonces David pide a Dios que le sane, pues sus enemigos están a la expectativa de su muerte. Yo recuerdo una historia personal de cuando yo recién estaba conociendo al Señor después de 23 años, cuando recién entendí la cruz que había hecho Jesús en mi vida. Yo tenía muchos amigos, ex compañeros de colegio, de universidad, muy cercanos. Dos o tres eran amigos, de verdad que tú dices, los amigos se cuentan con una mano. Bueno, tres de ellos estaban en esta mano. Más Harold, para que no se sienta mal. Harold también. Pero tres de ellos estaban ahí. Pero cuando ellos entendieron que yo había conocido a Cristo, el Señor había tocado mi corazón, esos amigos, esos tres, empezaron a hablar muy mal de mí, mis amigos. Yo me sentía traicionado por mis amigos. Mis amigos que pasamos buenas y malas juntos. Pero me habían traicionado porque hablaban de mí y empezaron a hablar mal de mí constantemente por otros. Y algo que obviamente le dolió a mi corazón, algo que me hizo llorar realmente, algo que no entendía el porqué y algo que me hizo dudar de mi fe. ¿Por qué voy a perder mis amigos por un Dios que no veo? Pero ¿qué es lo que hice? Este Salmo 41 fue algo que tocó mi corazón, porque me hizo recordar que mi prioridad estaba en Dios y que necesitaba buscar a Dios en momentos de como estos. Al pasar el tiempo, estos amigos como que se alejaron de mi vida, pero cuando habían problemas personales de ellos, con sus esposas, por ejemplo, matrimoniales, con hijos, ¿a quién acudían? A mí. ¿A quién llamaban? A mí. ¿A quién escribían un WhatsApp? A mí. Y yo le decía, no, mentira. Era el momento de mi venganza, ¿cierto? Ahora yo te traiciono, le digo que no. No. Era el momento de mostrar amor. Como Dios había sido compasivo conmigo, yo quiero ser compasivo con Él. Como Dios mostró compasión cuando yo estaba lejos de Él y no lo miraba, ahora yo quiero mostrar compasión por mis amigos porque Dios ha sido compasivo con Él. Y un paso difícil, porque te dolió. Yo lo sufrí, me dio pena porque eran mis amigos para todos lados. Pero es el momento de mostrar compasión por aquellos que incluso te han dañado en la vida. Porque Dios ha sido compasivo contigo. Y David está pasando un proceso así. Incluso sus amigos cercanos lo han traicionado. Muchos de ellos esperando que muera. Unos consideran que era más beneficioso para la sociedad la muerte que su restauración. Otros se acercaban no precisamente para consolarlo, sino para hablar mal de él, de otros, con otros. Y pensaban que tenía una especie de enfermedad terrible, como decía, demoníaca hablaban, como una cosa del demonio, y se había apegado al, y lo tenía el pobre David y que iba a morir. Ya no le quedaba otra opción. ¿Recuerdan la historia o los amigos de Job? No fueron precisamente de consuelo para el pobre abatido y sufriente Job. Estos amigos también simulados de David, que en realidad no lo estimaban, sino buscaban lo peor. Pero esta situación del salmista no fue meramente una anécdota en su vida, sino un ejemplo del conflicto al que el verdadero creyente entre tú y yo está expuesto por causa de nuestro pecado y por vivir en un mundo caído. Pero también una muestra de lo que Jesús pasó. Los enemigos de Cristo buscaron diversas formas hasta lograr una sentencia de muerte contra él. Muchos lo llamaron impostor, mentiroso, lo consideraron digno de muerte, incluso menospreciaron su vida a tal punto de canjearlo por un otro hombre, por otro hombre asesino, condenaron al justo y liberaron al culpable. Pero lo que no esperaban era que Dios lo libraría al que se humilló y se sometió a la debilidad cargando nuestros pecados, y que después resucitaría y luego lo recibió nuevamente en su gloria, donde reina con autoridad sobre todo y todos nosotros. Y esta obra de Jesús es muy importante para todos nosotros hoy, porque no solo nos da salvación y vida, sino que además, aunque vivamos en un mundo que es quizás injusto, en donde puedas sentir que va todo de mal en peor, en donde quizás sientas que estás solo, que incluso tus amigos te han dejado de lado, o hablan mal de ti, o esperan lo peor de ti, Jesús nos da un regalo en donde nos dice: yo vine a tu corazón para estar contigo. Y si otros no se preocupan por ti, no son compasivos contigo, yo vengo a ti para mostrarte mi amor y compasión, dando mi vida por ti, para que puedas sentirte en paz en medio de este mundo caído. No te dejo solo, yo te acompaño y te muestro mi amor constantemente, fielmente, perseverantemente. Por lo tanto, este salmo es un llamado a confiar en Dios plenamente. Dios es siempre fiel, digno de toda confianza, nunca va a defraudar. Por eso el salmista clama nuevamente que Dios tenga misericordia de él en momentos difíciles de su vida. Cristo mismo usó parte de esta declaración para manifestar la traición de Judas, que es la más alta traición que alguien puede cometer. Pero también vemos a los discípulos que huyeron cuando Jesús fue apresado. Pero el Padre Celestial nunca lo dejó solo, nunca lo abandonó, y aunque lo sometió a padecimiento, también lo exaltó hasta lo sumo, como dice. Y ahora reina con poder. De modo que cualquiera que sea la adversidad o enfermedad que vivamos o que podamos vivir, podemos estar seguros que Dios no nos deja solo nunca. Estamos unidos a Cristo, quien nos asegura la victoria, sea restaurando nuestra salud o sea dándonos la firme esperanza y consuelo de su presencia en medio de cualquier situación. Por lo tanto, confía en el Señor. Y así termina el Salmo, con una declaración de confianza y de alabanza al Señor. Dice: en esto conozco que te he agradado, en que mi amigo no triunfe sobre mí, por mi integridad me sostienes y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este hombre debilitado por la enfermedad, frágil ante los ataques de sus enemigos, sabe que Dios lo ha escuchado antes, que lo ha ayudado antes, le ha mostrado su misericordia desde antes, y ahora puede sostenerlo nuevamente. David sabe que Dios se preocupa por él y por eso busca a Dios y se regocija en lo que Dios está haciendo en su vida. Él no habla de lo que Dios va a hacer, sino habla de lo que Dios está haciendo en su vida hoy. Yo y Cristo también podemos sentir y declarar lo mismo. No porque somos grandes guerreros o porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso y nos ama en Jesús. Podemos confiar en que Jesús ya ganó la guerra contra el mayor enemigo y eso nos garantiza que podemos descansar en Él. Quizá hoy puedas estar pasando una gran enfermedad que te tiene abatido, temeroso, sin esperanza. Quizás estás sufriendo porque estás mal, están hablando mal de ti. Y eso te hace mucho daño y no te permite vivir tranquilo. Quizás estás perdiendo la batalla con algún vicio, alcoholismo, drogadicción, pornografía, gula. Quizás sientes que estás perdiendo la batalla con tu vida, con tu matrimonio, con tu economía, con tu situación laboral, económica. Este salmo nos recuerda que Dios se preocupa por ti, más de lo que tú crees. Y que en medio de la lucha que estés pasando, Dios está contigo porque es fiel y es un buen Padre. Es por eso que este salmo termina con esa alabanza a Dios, diciendo: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es por eso que le adoramos, porque somos bendecidos por Él. Le adoramos por lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Estamos delante de Él para siempre. Y es por eso que bendecimos su nombre por los siglos de los siglos. Él siempre estará en su trono. Él siempre reinará y Él siempre cuidará de sus hijos. Es una promesa del Señor para nuestra vida. Si te sientes traicionado, recuerda que Dios se preocupa por ti. Si la opinión de otros te ha desanimado, recuerda que ante tus ojos le has agradado en Cristo. Si sientes que estás perdiendo la batalla, recuerda que no permitirá que el enemigo triunfe sobre ti, porque Jesús ya ganó la batalla. Solo nos queda descansar en Dios y confiar plenamente en Él. Por eso busca a Dios en todo momento, porque necesitamos recordarlo constantemente. Dios es fiel con nosotros. Oremos al Señor.